En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el inmenso placer y el honor de contar en nuestros micrófonos con Carla Wolfenbein. Carla, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estoy muy contenta de poder estar en esta radio.
Y nosotros de que nos haya concedido esta entrevista, desde luego. Carla Wolfenbein, entre otras cosas, es escritora y acaba de ganar el Premio Alfaguara de Novela 2015. Felicidades, Carla.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Cómo?
Muy contenta, en realidad.
Bueno, nos alegramos mucho y eso esperamos, claro. ¿Cómo recibió usted esta noticia? ¿Cómo recibió la noticia de haber ganado el Premio de Alfaguara con su última novela?
Bueno, la verdad es que fue una gran sorpresa, uno nunca sabe, ¿no? Uno envía su novela y la verdad es que estaba compitiendo esta vez, después me enteré con 700 novelas de todo Iberoamérica. Por lo tanto, nunca uno tiene muchas esperanzas, ¿no? Así que de verdad fue una sorpresa gigantesca recibir un llamado a las 6 de la mañana de aquí de Chile, del jurado que estaba presidido por Javier Cercas.
Sí.
Así que justamente fue Javier quien me dio la noticia, Javier Cercas quien me dio la noticia de que me había ganado el premio Alfaguara y lo más, algo adicional que me hizo muy feliz es que me dijo que había sido por total y absoluta unanimidad, lo que no ocurre siempre, digamos. Por lo tanto, estaban todos muy contentos y después hablé con todo el jurado esa mañana y estaban todos muy excitados y muy contentos porque sentían que tenían, que le habían dado un premio a una novela que a ellos les había gustado mucho. Entonces eso me hace sentir muy tranquila, ¿no?
Sí, la verdad es que desde luego no es corriente que todo el jurado unánimemente se decida por una obra, lo cual pues habla por sí solo, ¿no? De la calidad de esta novela, que bueno, le confieso que todavía no he tenido la oportunidad de leer, pero lo haré.
No, porque... por supuesto que no ha tenido, porque nadie ha tenido, así que usted no se preocupe, si sale, justamente saldrá el premio, voy a recibirlo a España a fines de mayo, y justamente esa semana, de la última semana de mayo, va a estar en todas las librerías de España y en todas las librerías de 19 países de habla hispana.
Fantástico, pues tendremos oportunidad también de dedicarle un espacio a esa novela cuando la leyamos. La verdad es que la anterior, Nadar desnudas, me parece... Perdón, siga, dígame.
No, de hecho, como lo digo, voy a estar en España justamente para hacer la prensa, para dar a conocer la obra. Así que encantado de que conversemos de nuevo ya con la obra leída, ¿no? Que va a ser muy diferente.
Sin duda, la verdad es que sí, podemos decir eso, que esta entrevista la hacemos con la excusa del premio y nos reservamos la excusa de haber leído la novela para volver a tener el placer de charlar con usted.
Exacto.
Muy bien. La anterior, Nadar desnudas, permítame que le diga que me pareció excelente y bueno, ya digo que estoy deseando que esta caiga en mis manos. Es usted una escritora muy atípica, Carla. Aparte de empezar a publicar tarde, bueno, nunca es tarde, desde luego. Pero para una persona como usted que dice que lleva escribiendo desde que era niña, pues la verdad es que dejó pasar algo de tiempo hasta darnos el placer al resto de la humanidad para disfrutar de sus obras. Y sin embargo, además, tiene usted una formación que me llama la atención, ¿no? Es usted científica, como yo. Es usted bióloga, ¿no?
Claro, exactamente.
¿Ha ejercido usted alguna vez de bióloga?
Nunca he ejercido de bióloga. Uh-huh. Nunca. Porque saqué mi título y luego estudié diseño en una escuela muy importante de Londres, en el St. Martin's School of Art. Uh-huh. Y ejercí más bien como diseñadora y como directora de arte durante muchos años. Y durante todo, bueno, como usted bien dice, yo desde niña escribía, pero era algo muy íntimo, era algo que tenía que ver conmigo, con mi mundo privado, que yo resguardaba. Justamente era como lo opuesto de ser un escritor, que un escritor al fin y al cabo tiene que exponer lo que escribe, porque si no, ese es el fin, digamos, publicar. Pero nunca vi no necesitaba eso, yo escribía para mí. Pero justamente como usted bien dice, a una edad un poco más avanzada de lo normal, decidí que quería dedicarme exclusivamente a escribir. dejé mi trabajo, que era la directora de arte de la revista Elle, aquí en Chile, y además la editora de moda de la revista Elle. Un trabajo que era muy entretenido, pero la fuerza y las ganas de realmente abocarme el día completo a algo que me apasionaba tanto, que me había apasionado desde niña, que eran las letras, fue más fuerte. Así que abandoné todo y escribí mi primera novela. Esos fueron 3 años. Y bueno, de ahí hacia adelante ya esa novela ya inmediatamente tuvo mucho éxito. Aquí en Chile estuve en toda Latinoamérica promoviendo esa novela, que para una primera novela era como, bueno, aquí ya estoy, ¿para qué me voy a seguir moviendo a otros lugares, no? Esta es mi tierra, y mi tierra de las letras, y aquí estoy.
Nada, desde luego no se podrá usted quejar, porque efectivamente desde la primera novela tuvo un éxito arrollador y este ha ido a más, y esperemos que siga así y que después de este premio Alfaguara pues vengan muchos otros, pero bueno, es
ojalá.
La verdad, sí, desde luego que sí, pero no es, ya digo que no se quejará, no solo es normal que una escritora gane un premio por unanimidad, sino que eso, que su primera obra pues reciba tantos elogios. La verdad es que bueno, la calidad de la obra pues tendrá algo que decir al respecto, pero me imagino que su vida pues cambiaría en ese momento, ¿no? Ya no se plantearía volver ni a su carrera de diseño ni desde luego empezar una de bióloga que nunca ejerció.
Que nunca ejercí, por lo demás, nunca ejercí. Ahora, las dos carreras, han sido súper importantes también en mi escritura. Hay parte de la científica en mí, muy fuerte. Yo tengo una formación muy sólida como científica en una gran universidad y eso me ha servido muchísimo a la hora de ser muy, muy minuciosa, ¿no? En lo que hago. En la ciencia uno tiene que ser increíblemente serio con lo que hace, minucioso, puntual incluso, porque un experimento no te espera. El experimento está y uno tiene que estar en pos de eso que está ocurriendo. Y un poco eso es lo que hago con la literatura. Estoy siempre presente para el texto que yo estoy escribiendo. Es parte como de mi vida, como si estuviera vivo, ¿no? Justamente como un experimento científico.
Sí, sí.
Y la rigurosidad, sin duda, viene de ahí, viene de la ciencia, viene de esa formación. Y luego del diseño está toda la parte visual. Yo siempre escribo viendo las cosas que tengo que escribir. De hecho, yo siempre le enseño eso a mis alumnos. Primero, hay que ver. Y uno tiene que ver y tiene que hacer al lector ver, ¿no? Que es el famoso mostrar y no decir, que es un gran lema de los escritores. Mostremos, no digamos, esa mujer es bella. ¿Cómo es bella? ¿De qué forma es bella? Uh-huh. Y eso viene de mi formación visual.
Bueno, esto último que acaba de decir es evidente, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece, lo gráfico de su escritura, pues a mí sí me parece evidente. Sin embargo, la herencia científica en la misma, y perdóneme porque a lo mejor voy a decir una estupidez como una casa, pero leyendo Nadar desnudas, por ejemplo, sí me doy cuenta, es una novela que trata básicamente no de la razón, sino de la emoción y de sentimientos, además sentimientos llevados pues a unas situaciones donde esos sentimientos se ponen a flor de piel y se ponen a juego o se ponen a prueba, ¿no? Porque son a veces extremos. Sin embargo, son tratados con un respeto o, digamos, una objetividad que sí me parece a mí propia de una científica, ¿no?
Mire, muchas gracias. Sí, puede ser. Hay una distancia de poder mirar las cosas como con cierta imparcialidad, ¿no?
Exacto, a eso me refiero.
Que es fundamental cuando uno está para un científico. Uh-huh. Uno parte de una premisa, pero tiene que estar abierto a que las cosas de alguna manera funcionen de otra manera.
Bueno, vamos a hablar un poco, si le parece, también de su vida anterior a ser escritora. Usted, con su familia, tuvo que salir huyendo de Chile tras los aciagos acontecimientos del nefasto golpe militar de Pinochet y se fue a vivir a Londres. ¿Cómo recuerda? Además, era usted un adolescente, tenía 17 años, creo, ¿no?
Tenía 17 años. Qué relevante para, justamente para Radio Sefarad, ¿no? Y me imagino sus oyentes, de que fue una situación muy particular, porque mis abuelos llegaron a Chile huyendo de los pogromos. Claro. Y mi familia se instaló aquí, y hizo una vida. Mis padres nacieron aquí, yo nací aquí, y este fue un país que nos acogió y en el cual nos sentíamos completamente chilenos. Y luego, de dos generaciones, tenemos que volver a salir. Que lo paradójico, y que era justamente como le decía, que mi familia llegó a Chile viviendo de los pogromos, porque estaban obviamente siendo perseguidos por ser judíos. Y después de tres generaciones, después de dos generaciones en realidad, tenemos que volver a huir de nuevo perseguidos, esta vez, no por razones de raza, digamos, sino que por razones políticas, por lo que mis padres pensaban. Mi madre estuvo presa, fue apresada por el gobierno de Pinochet, despojada de su trabajo. Y en ese minuto surgió como la posibilidad de salir de Chile, y que en realidad era completamente necesario. Y entonces, de alguna manera, llegada a Europa, yo tenía 17 años, estaba sobre todo en mis padres, muy marcada por ese quiebre, ¿no?, profundo, de como de nuevamente que la historia se repite, ¿hasta cuándo, no? Pero para mí, que yo tenía 17 años, evidentemente que era consciente, yo ya incluso de los 15 años ya estaba militando en un partido político, éramos una familia muy política. Pero, por otro lado, me encandiló de frente a Londres y a la Inglaterra de los fines de los años 70, comienzos de los años 80, que era increíblemente fascinante todo lo que estaba ocurriendo. Era un mundo nuevo, era Europa, viniendo de este lugar lejano de donde vivimos nosotros, que es Chile. Ya Sudamérica es bastante lejos, pero Chile es aún más lejos de todo. Tenemos que una cordillera, tenemos un mar, estamos muy aislados. Y en esa época mucho más, porque no existía toda esta comunicación cibernética que hoy día tenemos. Uh-huh. Entonces llegar al primer mundo era realmente un descubrimiento gigantesco, ¿no? Y eso de alguna manera compensaba el hecho de haber tenido que abandonar a mis amigos, al resto de mi familia, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Una pregunta un poco frívola. Usted llega a Inglaterra uh-huh. en 1976, si no me equivoco. Que es justo
77.
Cuando... 77, fantástico. Es justo cuando estalla el movimiento punk. ¿Usted se involucró en eso con 17 años?
Claro, no me involucré en el movimiento punk, pero exactamente. Eso sí que era muy impactante, ¿no? Este mundo, los Sex Pistols y todos estos looks, digamos, que en esa época eran increíblemente revolucionarios y extraños, muy agresivos frente a lo que uno estaba acostumbrado. Yo no me hice punk, pero evidentemente que estaba rodeada de ese mundo que estaba estallando como anti-establishment. Después, uh-huh. claro, después yo vi cómo el mercado absorbió a los punks y después vendían el look punk. Sí. Pero yo lo vi como nacer, ¿no? Nacer de lo que realmente fue. Y era muy fascinante, muy fascinante.
Bueno, fascinante está siendo esta entrevista y la verdad es que no quiero robarle más tiempo, Carla, pero ha sido un inmenso placer. Le reitero de verdad nuestras felicitaciones y le aseguro que volveremos a intentar contactar con usted en cuanto leamos la novela. Y a ver si cuando visita usted nuestro país podemos acercarnos y conocerla en persona.
Sí, por supuesto, yo voy a estar feliz. Todo lo va a llevar al Jaguar España, así que es cosa de acercarse al Jaguar España y pedir una entrevista y yo voy a estar para eso allá.
Fantástico,
justamente,
Carla.
Para comunicarme con mis lectores.
Muy bien, Carla, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que tenga usted un buen día.
Muchísimas gracias a usted, hasta luego. Adiós.